Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer del 18 en adelante. Ahora, quiero que estudiemos en este momento preguntas que yo le he llamado preguntas de salvación y fe. Estas preguntas que vamos a estudiar ahora con sus respuestas, obviamente, son las preguntas más comunes que la gente hace por las redes sociales, ¿ok? Las preguntas que la gente nos manda por email, queriendo saber situaciones que tienen que ver con salvación y fe. Entonces vamos a comenzar este mediodía con esas preguntas y vamos a terminar a la noche. Digo, en el servicio de la noche vamos a terminar, no crea que vamos a quedar desde ahorita hasta la noche. Entonces tengo varias preguntas, ¿ok? Y he tratado la manera, he seleccionado preguntas que nos ayuden a todos, especialmente personas que son nuevas en la fe, a entender, a comprender estos conceptos bíblicos que son tan elementales y tan importantes para la fe cristiana. Así es que eso es lo que vamos a estudiar este mediodía. Preguntas de salvación y fe, número uno. En la tarde, preguntas de salvación y fe, número dos. Repito, son las preguntas más comunes que la gente hace por correo electrónico, por diferentes lugares, los que escriben al Redentor, los que mandan correos a personales también, etc. Y leemos esta porción de la Escritura de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Dice así. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, maestro bueno, mire usted esta pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, para tener vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde que era chamaco, desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué es lo que le hacía falta a este hombre? Mire, le dijo el Señor, vende, ¿cuántas cosas? Ay, ay, ay. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Qué curioso, ¿verdad? Tener que elegir entre la riqueza y Dios. Este hombre eligió por sus riquezas. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, le dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, otra pregunta que tiene que ver con salvación. Como diciendo, acabamos de ver que se la pusiste muy difícil a este hombre. Y entonces viene la otra pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? Como diciendo, si así es el asunto, ¿quién se va a salvar? Y Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones. Nuestras posesiones. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Unas redes rotas tenía. Si remendándolas estaba cuando el Señor los encontró. Y nosotros le hemos dejado todo, dijo. Y te hemos seguido. Aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les contestó de la siguiente manera. De cierto os digo que no hay nadie, pon atención a esto, no hay nadie que haya dejado su casa, que haya dejado a sus padres, o haya dejado a sus hermanos, o a su mujer, O sea que también se puede.
No, no se puede.
Eso es para otro tema, ¿ok? Eso es para otro tema. Ustedes me sacan de onda a mí. O hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir, ponga atención, mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Que Dios bendiga esta palabra. Ok. Quiero contestar la primera pregunta, que es la más común, que tiene que ver con la salvación. ¿Qué es la salvación? Y mira, quiero, a manera de introducción o plataforma, mencionar lo siguiente. Si usted busca la palabra salvación en un diccionario, va a encontrar usted una definición. Si busca en otra, va a encontrar otra. Y si lo busca en internet, va a encontrar 11.444.384 diferentes definiciones acerca de la salvación. ¿Ok? Y dependiendo también de las inclinaciones que usted tenga, si usted tiene inclinaciones por ciertas doctrinas bíblicas, entonces de esa manera va a ser su definición acerca de la salvación. Las respuestas a las inquietudes, a las preguntas que vamos a estudiar en esta tarde, son respuestas simples. Es decir, no me voy a profundizar, porque eso de profundizar en ciertos temas bíblicos o teológicos es preferible mejor hacerlo a nivel de seminario, a nivel de colegio de teología, y no a nivel de una congregación donde hay tantas y tantas y tantas cosas de las que se pueden hablar, ¿verdad? Y podemos todos pues salir conocimiento de esta escritura. Entonces, no son respuestas profundas de las, porque mi intención es aclarar dudas, no dejar más preguntas, ¿verdad? Salir de aquí y va a decir, usted me dejó más fregado de cómo yo entré, pastor, porque hoy tengo más preguntas de las que tenía antes. La idea es tratar la manera de dejarle a usted claramente algunas situaciones. Entonces, la primera pregunta que quiero contestar es, ¿qué es la salvación? Cuando la Biblia habla de la salvación y tenemos que ser salvos, ¿qué es verdaderamente la salvación? Y déjeme decirle algo. Cuando yo estudié soteriología es la doctrina que estudia acerca de la salvación, ¿verdad? A mí me dijeron de que el verdadero concepto de la salvación debería de incluir 9 términos. Pero el mismo profesor nos enseñó que no, que en algunos otros lugares el concepto de la salvación o la definición de la salvación debería de incluir 11 cosas. Y llegamos a estudiar uno que decía que tenía que incluir 13 cosas. Por ejemplo, las 9 que me dijeron a mí. Toda definición que tiene que ver con salvación debe de incluir la palabra perdón, expiación, culpa, justificación, santificación, castigo, propiciación, sacrificio y reconciliación. Que un concepto de salvación debería de incluir todas estas cosas, porque si no estaba incompleto. Pero si la Biblia es tan sencilla, hermano. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nosotros como tenemos la Biblia completa en nuestras manos, entonces nosotros queremos abarcar absolutamente todas las definiciones y todas las cosas y ponerlas y servirlas en el plato. Y por último, pues, nos vemos un poquito más confundidos. De los 11.444.000 definiciones que hay, yo le traigo otra hoy. Y esta es la con la que yo siempre he considerado, que salvación es el acto soberano de Dios, por medio del cual una persona que se arrepiente recibe el perdón de sus pecados, es redimido de su culpa, declarado justo y santificado para vivir en obediencia y con Cristo en la eternidad. Hasta ahí nomás. Les puedo agregar los otros 9 términos, pero con eso es suficiente. Cuando una persona le entrega su vida al Señor Jesucristo, recibe por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario el perdón de sus pecados. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando alguien se arrepiente, el arrepentimiento es indispensable, es necesario. Es importante arrepentirse. Una persona que no se arrepiente, ciudades enteras no se arrepintieron. Y toda persona que no se arrepiente está bajo condenación. Y esta es la condenación que vino al mundo, ¿ok? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. De tal manera que cuando yo tomo la decisión, yo lo hice, yo me acuerdo, un 17 de junio de 1979, hace muchísimo tiempo ya. Ese día, igual que se hace en la mayoría de iglesias cristianas, evangélicas, preguntaron quién quiere entregarle su vida a Cristo. Yo pasé al frente, le entregué mi vida al Señor. Ahí comenzó una nueva vida. Uno se arrepiente de sus pecados por la fe, confiesa sus faltas, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, nuestros pecados son perdonados y la culpa mía es perdonada por la obra de Cristo, la redención de Cristo en la cruz del Calvario. Ya vuelvo en reconciliación con Dios, ya no estoy bajo el pecado que me va a condenar o llevar al infierno, y el Señor en su grande y misericordia y su gracia me da el pase para la vida eterna. Eso tiene que ver con salvación. Y de una manera más básica todavía, hermanos, es esto. Cuando uno muere, solamente hay dos lugares donde ir, al cielo o al infierno. Y cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo por la obra de Cristo en la cruz, el Señor nos limpia de nuestras faltas, nos limpia de nuestros pecados, nos declara justos, nos santifica para obedecer a su bendita palabra y, por ende, la vida eterna en la gloria. Entonces, eso es básicamente ser salvo, ¿ok? Lo contrario de ir al infierno es recibir el perdón de Dios, recibir la gracia del Señor y, por ende, la bendición de la vida eterna. Cuando una persona ha recibido a Cristo, de hecho hay una de las preguntas que yo creo que en la tarde vamos a ver, que habla si alguna vez alguien ha dudado, qué pasa si alguien duda. Porque son preguntas, pero yo he tratado de extraerlas de todo el contexto del email y nada más presentar aquí la pregunta, la inquietud. Entonces, es simplemente eso. Por ejemplo, yo debo tener la plena seguridad de que mis pecados han sido perdonados y que yo voy al cielo el día que yo muera. No porque yo soy buena gente, porque nadie va al cielo por ser buena gente. No por mis obras, porque nadie va al cielo por las obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Ninguno de los que estamos aquí merece la salvación, nadie. Porque bueno solo Él. Nadie merece la salvación. Nosotros vamos al cielo por su gracia y su misericordia. Cuando usted le pregunta en la calle a la gente, si usted se muere ahora, ¿a dónde iría su alma? Mucha gente dice, bueno, yo no he sido una persona mala, ya está metida las obras ahí. Pero ni las obras no funcionan para nada cuando se trata de la gloria. Es la gracia y misericordia de Dios, nada más. ¿Estamos? Bueno, a medida que vayamos contestando otras preguntas, se puede aclarar un poquito más la situación. Otra de las preguntas que la gente me hace es, pastor, dice, ¿es cierto que todas las religiones llevan hacia Dios? ¿Que todas las religiones conducen a Dios? Bueno, vivimos en una cultura hoy en día relativista, pluralista, y eso es lo que la gente enseña, de que todas las religiones conducen hacia Dios. De hecho, que nosotros debemos de tolerar y dejar que cada quien piense lo que quiera pensar o crea lo que quiera creer, y nosotros pues no tener que hacer ningún tipo de predicación o animar a personas a que vengan al Evangelio, que vengan a nuestra iglesia. De hecho, hace poco que estábamos en Israel, la señora, la guía, decía, nosotros los judíos no hacemos proselitismo. Ustedes jamás van a encontrar a un judío que ande diciéndole a la gente que tiene que hacerse judía. Nosotros no hacemos eso en comparación con ustedes, que ustedes sí quieren que la gente de otras religiones dejen, abandonen sus religiones y vengan a hacer lo que son ustedes. Bueno, las religiones conducen, pero a otros dioses. Es más, fíjate, por ejemplo, en el caso del budismo, niega la existencia de un Dios personal. En el caso del judaísmo, no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. En el caso del islamismo, cree que Alá es el creador de lo bueno y de lo malo también. De tal manera que no, la respuesta definitiva es no. No todas las religiones conducen hacia el Dios, el único Dios verdadero, creador y sustentador del universo. Isaías capítulo 43, versículo 11, mire usted lo que dice este versículo categórico. Yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. Punto, hermanos. Nosotros podemos respetar a las otras religiones, venda que tienen en sus ojos, y puedan conocer la verdad. Por eso es que tenemos que ir y predicar el Evangelio a todas partes del mundo. De tal manera que no todas las religiones conducen al Dios de la gloria. Y aquí y en muchos otros lugares, cuando vamos a convenciones y platicamos con chinos, platicamos con coreanos, con personas de Vietnam, ellos mismos dan testimonio de decir, nosotros pertenecíamos a esta religión y Dios nos ha librado de ese lugar y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de Jesucristo. De tal manera que hay que respetarlos, ¿verdad? Pero hay que predicarles la palabra del Señor. Jehová es el único Dios verdadero. Y este versículo, hermanos míos, dice, fuera de mí, en realidad no hay quien salve. Otra de las preguntas, la número 3, que la gente hace comúnmente. Dice, pastor, dice, ¿se puede salvar una persona que haya sido muy, muy malo o muy, muy mala? Bueno, primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo el apóstol dice, de los cuales yo soy el primero. La respuesta es sí, hermanos, por supuesto. Una persona, no importa el mal que haya cometido, no importa los pecados que haya cometido, fíjate bien, si se arrepiente de todo corazón de sus pecados, recibe el perdón del Señor. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Es decir, si una persona se arrepiente de su pecado y viene a Jesucristo, Jesús no le va a decir, no, tú eres muy malo. Mira todo lo que has hecho, mira cuánta gente mataste, mira cuánta gente hiciste, mira cuántas cosas. No, tú no puedes venir al reino, tú no cabes en el reino de Dios. La verdad es que la sangre de Cristo perdona todos los pecados, amado mío. Perdona todos los pecados. En Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí caben los pecados de la gente. En el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hay testimonios increíbles de personas que fueron malos, 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 muy malos. Ahora, la naturaleza nuestra es la que nos hace pensar, ese hombre no merece perdón de pecados, ¿verdad? Esa mujer no merece, esa mujer ha sido muy mala, ese hombre ha sido muy malo, y nosotros condenamos a la gente. ¿Me entiende? Pero Dios no. Si hay un arrepentimiento genuino, si hay un arrepentimiento verdadero, esa persona encuentra perdón en la sangre de Cristo Jesús. Yo he escuchado testimonios, mire, en las cárceles, hermano, en las cárceles escucha testimonios increíbles de personas que entraron a la cárcel por serial killers, ¿verdad? Asesinos en serie, pero estando en el lugar, pues ahí escuchan el Evangelio, ahí escuchan la palabra. Y muchos de ellos, claro, si su arrepentimiento es genuino, eso es una cuestión entre Dios y ellos, ¿ve? Pero hay gente que ha demostrado arrepentimiento, que ha demostrado. Yo conozco personas, Manuel Noriega, por ejemplo, que un hombre que considerado tan y tan y tan malo allá en Panamá. Este hombre llegó a la cárcel en los Estados Unidos cuando fue extraditado. Y nosotros tuvimos en este púlpito hace unos años a la persona que le habló del Evangelio a este hombre en la cárcel, y le dieron, hermano, lecciones de Biblia por no sé cuántos años. El hombre recibió a Cristo, es más, lograron un permiso para meter una piscina inflable allí a la cárcel, les permitió, y el hombre se bautizó dentro de la cárcel, recibió a Cristo y demostró, él, tengo entendido, de una carta hecha, después hubo un problema con Francia, después otra cuestión, pero de una carta pidiendo perdón, reconociendo que él había hecho mucha maldad, que había dañado a muchísimas personas en este mundo, pero que él agradecía a Dios el perdón que había recibido. Claro, usted busca una persona que el hombre mandó a matar a su familia, a usted se le va a ser bien difícil perdonar a ese hombre. Y decir, ese hombre no, esto se está condenando en el infierno. Pero ese es el gran poder de la sangre de Cristo. ¿Me entiende? Que limpia todo pecado y toda maldad. Cuando una persona con toda sinceridad se arrepiente de sus faltas. Y decimos eso porque la Biblia nos habla del arrepentimiento. Y hay muchísima gente, hermanos, que nunca se han arrepentido de sus pecados. Hay personas y usted, hay películas incluso de hombres que han hecho tanta, pero tanta maldad en este mundo y van a jurado y se paran delante del juez y no muestran ni arrepentimiento ni remordimiento por ninguna de sus faltas que ellos han hecho acá. Pero cuando alguien se arrepiente y le pide perdón al Señor, en Cristo hay perdón de pecados. Otra de las preguntas que son bien, bien comunes por las redes sociales es, ¿puede la Virgen María salvar? Hechos capítulo 4, versículo 12, responde a esta pregunta. ¿Qué dice ese versículo? Ese versículo es categórico, es puntual, es determinante. En ninguna otra persona hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De tal manera, mis queridos y amados hermanos, la Virgen María no puede salvar a ninguna persona. Cristo es el único que salva. Yo entiendo, especialmente nosotros los latinoamericanos, yo conocí una familia que tenía 7 hijas y las 7 se llamaban María. María Eugenia, María Fernanda, María José, se llamaba una de ellas, imagínate. Todas eran María algo, María, 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 María. Claro, porque eso es lo que nosotros nos meten en el corazón cuando nacemos. ¿Verdad? Somos parte de la religión tradicional y somos maristas. Yo estudié en un colegio marista y venimos con ese cariño y ese aprecio por la Virgen María. Pero cuando nosotros nos metemos a la Biblia y escudriñamos la palabra del Señor, pues entonces ahí se nos quita la venda de los ojos y nos damos cuenta que María, nosotros creemos en María y queremos a María porque es la madre de Jesús. Acabamos de estar nosotros en el lugar de la Anunciación, en el lugar donde se cree que María iba a traer agua. Es decir, tenemos un aprecio muy especial, pero cuando se trata de adoración y se trata de redención, el único que salva es Cristo Jesús, por mucho amor y mucho cariño. Y yo sé que hay países hoy en día en el mundo que usted hablar en mal de la Virgen María, Dios mío bendito, capaz que lo matan, ¿me entiende? En muchos lugares de este mundo. Pero eso no cambia la realidad de la bendita palabra de Dios. La otra pregunta, que es bien común. ¿Qué es el purgatorio? No pulgatorio, donde están las pulgas, sino purgatorio. La Iglesia Evangélica tiene como única autoridad literaria la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos una gran cantidad de teólogos que escudriñan la Biblia y han hecho comentarios acerca de la Biblia. Tremendos teólogos, muy buenos. Pero ningún comentario de estos teólogos es inspirado por Dios. El único libro inspirado por Dios es la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, los evangélicos tenemos la Biblia como la única fuente de autoridad. Más nada, menos nada, dicen algunos. La Iglesia Católica tiene como fuente de autoridad, en primer lugar, su Biblia, la Biblia Católica, que la Biblia Católica, la única diferencia con la Biblia Evangélica es que ellos tienen 7 libros adicionales. El libro de Tobías, el libro de Sabiduría, el Eclesiástico, los Macabeos. Ahora, ninguno de esos 7 libros, pon atención, contradice una doctrina verdaderamente de las Sagradas Escrituras. Ninguno. Son escritos adicionales los que están ahí. Escritos adicionales. Ahora, la Biblia Católica tiene su Biblia como una fuente de autoridad, las tradiciones y luego los dogmas de fe que fueron aprobados en los concilios. Mateo 12:32 fue uno de los versículos que motivaron al catolicismo romano para considerar de que debería de existir un purgatorio. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿de qué manera una persona que muere con la gracia de Dios, pero que no ha recibido el perdón completo del Señor mientras estaba en vida, de qué forma se puede salvar esta persona? Entonces, el catolicismo romano inventó lo que es el purgatorio. Usted busca el purgatorio en la Biblia y no lo encuentra. Aquí no está. Pero, ¿y entonces por qué ellos creen en el purgatorio? Le vuelvo a repetir. Porque para ellos su fuente de autoridad son los dogmas. Las cosas que ellos aprobaron en los concilios que han tenido, sin importar que se encuentre en la Biblia o no. Por ejemplo, usted va a Israel y entre las cosas. Fíjate que los guías que son inconversos, que no son creyentes, le preguntan a uno, ¿ustedes son evangélicos o son católicos? Y usted dice, ¿por qué? Es que de este lado, dice, está una iglesia que es donde los católicos creen que de ahí ascendió María a los cielos. ¿Ok? Ellos creen. Pero vaya a buscar usted aquí donde está eso. Aquí no aparece. Y Israel está llenísimo de tradiciones. Nosotros fuimos al mausoleo donde están supuestamente los restos de los patriarcas. Y luego, después de que termina de ahí, le dice, bueno, la tradición dice también que están en tal otro lado. Entonces, ¿cómo puede usted creer una cosa y creer la otra? Entonces, lastimosamente, para el catolicismo romano, los dogmas católicos son importantes para ellos, pero usted busca la Biblia y no encuentra nada de eso. Ahora, según el catolicismo romano, de acuerdo a esta doctrina católica, todos los que van al purgatorio van a salir de ahí un día y van a entrar al cielo. Y entonces, ¿cuál es el chiste de ir ahí? Ah, bueno, es que hay que purgar los pecados. Es decir, usted se fue, ¿verdad? Pero usted fue malito. Usted creyó en Dios, pero cometió maldades. Entonces no tiene que ir a pagar algo. Pero va a salir de ahí. ¿Ok? Va a salir del purgatorio. ¿En dónde pasan ellos en las Escrituras? Nada de eso. Ahora, dice también que se pueden ofrecer indulgencias por un alma en el purgatorio. Usted va a una iglesia católica y habla y dice, mire, mi papá, mi tío, mi sobrino, mi abuelo, mi primo, mi suegra, no, por la suegra no hay que dar indulgencia. Entonces usted dice, mire, él murió. Entonces yo quiero ver si puedo pagar algo para que él salga del purgatorio. Y el catolicismo romano le acepta que usted dé una ofrenda. Y es más, en los tiempos de Felipe Melanchthon, en los tiempos de la Reforma, el catolicismo decía, tan pronto se escuche el sonido de las monedas en el cofre, el alma sale del purgatorio. Eso predicaban. Y otra cosa que puede hacer, por eso le instan a la gente a que haga intercesiones. La gente va y hace intercesiones por los muertos, para que las almas salgan del purgatorio. Pero eso no es, hermano, la Biblia dice, de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El que se murió, mijo. Y eso de que, ay, yo tengo miedo que me vaya a salir un muerto. No, hermano, téngale miedo a los vivos, por favor. Pero los muertos no, el que se murió y se acabó. ¿Ok? Pero el catolicismo romano dice que usted puede interceder por estas personas. Y otra cosa más, que se lo ponen bien bonito. Yo digo esto porque yo estudié con el catolicismo romano. Pues yo ahí me gradué de bachiller con un colegio salesiano. Entonces, todas estas cosas, nosotros no podíamos entrar nunca. Jamás podíamos entrar al aula si primero no pasábamos por nuestras misas y por nuestras cuestiones. Y yo fui amigo de sacerdotes. Y bueno, ¿para qué le cuento más? Pues ya soy evangélico, le cuento. Para que no vaya a pensar usted mal. Entonces ellos dicen, usted intercede para que el alma salga del purgatorio. Y mire qué bonito lo hace. ¿Y por qué debo de hacer eso? Porque cuando usted intercede por esa alma, y esa alma sale del purgatorio y se va al cielo, esa persona va a interceder por usted ante Dios. Entonces es una ruedita de caballitos, ¿verdad? Que no es bíblica en realidad. ¿Ok? Se puede interceder por los muertos, y ahí el Día de los Muertos, el primero, el 2 de noviembre, que se celebra eso, donde hay cantidad de cuestiones, por eso las misas, por eso los novenarios, por eso los rezos, por eso un montón de cuestiones y situaciones que no son bíblicas, que no es cierto, que no es real, que no lo encuentra en la palabra del Señor, no hay nada verdaderamente que lo respalde. Ahora, hay un santo en el catolicismo romano que es San Juan Macías, que dicen que este santo tenía mucha devoción por las ánimas del purgatorio, que es lo mismo, las almas del purgatorio. Y en sus oraciones, especialmente el rosario, escuche esto que le voy a decir, y esto, usted, nosotros vamos llegando ahorita de Roma, y usted se pregunta y le explican todo, y you can Google it también, ¿ok? Este hombre dice que logró liberar, escuche, a 1,400,000 almas del purgatorio, y eso lo supo por una revelación divina. Ah, muy conveniente, ¿no es cierto? Yo puedo aparecer con una revelación divina aquí mañana y ustedes no me creen ni papa a mí. Pero a este señor hay que creerle. Simplemente por rezar el rosario. Lo que pasa es esto, y no lo vamos a negar. El catolicismo romano tiene una influencia increíble sobre millones y millones de personas que lo siguen y lo creen ciegamente. ¿Usted piensa que a la gente le importa que lo que el catolicismo romano diga es bíblico o no? La gente no le importa, a mí me lo han dicho en mi propia cara. A mí no me importa si está en la Biblia. Pero la Iglesia Católica lo cree, yo también. Ah, bueno. El diablo también lo cree. La gente no le importa, a la gente le importa más religión. Es por eso que nosotros decimos, lo nuestro no es religión, es fe. Fe en una persona, en Cristo. Nosotros somos bautistas. Los bautistas no van a salvar a nadie. Es Cristo el que salva. Es la persona de Jesús la que salva. Ellos creen que la Virgen María consuela las almas del purgatorio. Y es más, hermano, hay un museo en Roma que dice que tienen 15 muestras de cosas que santos del catolicismo trajeron porque fueron llevados en revelación al purgatorio, o que personas que salieron del purgatorio dejaron una ropa y le dijeron, mira, esta es mi ropa, que quede aquí en señal de que existe un purgatorio. Pero eso no es bíblico en absoluto, ¿ok? Nosotros no creemos en eso. Otra pregunta, la número 6. Entre tantas cosas, dice, crecí con santa devoción a San Lázaro. ¿Puede uno ser cristiano y adorar a su santo? Bueno, al menos que sea San David, de lo contrario no. La respuesta es categóricamente no. En la Biblia no existe ningún tipo de adoración a ningún santo, ninguno. Aquí busquen, no hay. La Biblia nos llama santos a nosotros, los hijos de Dios, porque hemos sido santificados con la sangre de Cristo. Es por eso que el apóstol a los santos en Macedonia, a los santos en Éfeso, a los santos y fieles, y así, porque hemos sido santificados con la sangre de Cristo. Pero, mira, quiero que echemos un vistazo a Hechos capítulo 10, por favor, versículo 25. Hechos 10, 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y miren lo que hizo Cornelio. Quiso adorar a Pedro. Postrándose a sus pies, adoró. Bueno, pero el siguiente versículo, ¿qué dice? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No permitió Pedro eso. Los ángeles igual, hay gente que adora a ángeles. Los ángeles dicen que hay uno solo digno de adoración y ese es el Señor Jesús. Ese es Dios, nada más. Entonces, ¿por qué el catolicismo romano hace esto? Hermano, la Biblia dice que no hay que hacer imagen. Y lo dice también la Biblia de ellos. Es una confusión y una contrariedad increíble. Canonizar a una persona. Eso es antibíblico. Nadie puede hacer eso. Ninguna iglesia puede decir, este hombre hemos declarado. Y bueno, el año pasado, hace no sé cuántos años, se declaró santo a un arzobispo de mi país. A un monseñor. Nadie puede hacer eso. La única manera como una persona puede ser santa es a través de la santificación de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa más, que se confunde. Cuando se dice santo, la gente piensa que es perfecto, y no es así. Una de las preguntas, yo creo que lo vamos a hacer en la noche, es por qué hay tantos hipócritas en las iglesias. Pero eso en la noche lo vamos a ver. (Ríe) No digo lo que se me ha ocurrido porque la gente se molesta por cada cosita y que por qué aquí, que por qué allá. Entonces, bueno. Entonces, esta persona está diciendo, Lázaro, ¿verdad? El amigo del Señor Jesús, que fue hecho santo por el catolicismo romano. No, hermanos. Es más, le voy a decir algo. En la Biblia, el único que se le rinde adoración es a Dios, nada más. Fuera de eso, Dios lo prohibió categóricamente. Porque eso se llama idolatría. Usted todavía tiene santos en su casa, usted todavía tiene cositas, todavía anda cargando cosas ahí colgando en su cuello, todavía tiene cositas que le dio su bisabuela y que con eso... Perdóneme lo que le estoy diciendo, pero usted no está en nada. Usted tiene un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo. Usted podrá tener mucho sentimentalismo, pero el único digno de alabanza y adoración es Dios y nada más que Dios. Y debemos de quitarnos de ese montón de tonteras y de mitos y de cuestiones de nuestra cabeza. Y reconocer que el único... Claro, usted le tiene cariño por un escapulario. Este escapulario me lo dio mi abuelita y me dijo que lo guardara. Está bien, quiere guardarlo, guárdelo ahí en cualquier lugar, hombre. Pero no me venga a decir que es poderoso esa cosa. Porque todos esos fetiches y ese montón de situaciones son del diablo y sus demonios. Especialmente aquello que usted le guarda un cariño especial religioso. Esta cruz, una vez un día un señor apareció por acá y me mostró una cruz. Mire, me dijo, esta cruz la usó no sé quién, la usó no sé cuándo. A mí me dijo no sé quién que la habían traído de España y que esto la había utilizado la reina no sé qué 8 cuartos y que es milagrosa. Y le digo, si fuera milagrosa no estaría pidiendo refugio usted aquí en Canadá, hermano. La verdad, no me venga con esa historia. Y entonces, pues, yo no sé que usted cree que debería de regalarla a la iglesia católica. Mire, usted haga lo que quiera con eso. La verdad, o sea, nos clavamos con situaciones y con cosas. Cuando Dios es el único digno de alabanza y de adoración. El problema de nuestros días es la profunda ignorancia de la palabra de Dios. Hermanos, aquí hay personas, aquí en nuestra iglesia, que vinieron al Evangelio y cuando llegaron aquí nos dijeron, yo soy católico. Y ahora que ya conocen al Señor, me dicen, pastor, fíjese que yo nunca he leído la Biblia. Mire qué bonito. Yo soy católico, pero nunca he leído la Biblia. Usted no es nada. Usted enganchado ha estado todo este tiempo. ¿Ok? Pero ese es el problema. La ignorancia que hay de la palabra del Señor. Y quiero decir algo más que es más difícil todavía. Es bien complicado llevarle la contraria a su mamá, llevarle la contraria a su abuela, llevarle la contraria a esa señora que tiene ya 140 años, porque si usted le dice que se convirtió en el Evangelio, le va a dar patatús a la vieja y se va a morir. Entonces usted no quiere. Mejor guarda su Evangelio. Pero eso también está fuera de lugar. Porque si yo ya recibí la luz, yo quiero que otras personas reciban la luz también. Y a mí un día me dijo una persona acá, un joven en la iglesia, que su mamá, cuando se murió, le dijo, no te vayas a cambiar de religión. Y entonces me dice, yo vengo aquí y yo escucho lo que usted dice, que uno tiene que recibir a Jesucristo, pastor, y yo me puedo hacer evangélico sin cambiar de religión. Nosotros no somos una religión, pero yo entiendo lo que usted me está tratando de decir. Usted quiere ser fiel a lo que le enseñó su mamá y su abuela. Quiere ser fiel. Séale fiel a Jesucristo. Leímos el primer capítulo que leímos cuando comenzamos. Aquel que ha dejado padre, madre, hijo, hijas, mujer, lo que sea, por mí. Eso dice la Escritura. Entonces, es vale la pena considerar estas cosas. Entonces, no se debe adorar santos, definitivamente. Ninguna situación aparte de nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Dios es el único digno, amados míos. Hay otras preguntas más, pero por cuestión de tiempo vamos a dejarlas para la tarde. Así es que vamos a darle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias de todo corazón por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Entendemos por la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados y que tú nos diste vida. Entendemos por la Biblia que vivíamos en tinieblas y tú nos has traído a la luz admirable de Jesucristo. Entendemos por la Biblia que nuestro padre era el diablo, pero ahora nuestro padre es Jehová Dios y está en los cielos. Entendemos por tu palabra que estábamos perdidos, pero que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entendemos por tu palabra que fuera de Dios no hay Dios ni salvación, que Cristo es el único digno de alabanza, el único digno de adoración. Yo te pido, Padre, por aquellas personas que todavía tienen dudas en su mente y en su corazón. Espíritu Santo de Dios, revela las Escrituras a tu pueblo, a tus hijos. Danos la seguridad plena de que te conocemos, de que nos hemos sometido al Señorío de Jesucristo, de que Dios es el centro de nuestra vida y que fuera de Dios no hay salvación. Queremos tener la plena confianza y seguridad de que tú vives por la fe en nuestros corazones y que un día cerraremos los ojos aquí en la tierra y los abriremos ante la presencia de Jesucristo, nuestro bendito Señor resucitado. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, no queremos ir a casa sin que usted tenga esta oportunidad de conocer a Jesús de una manera personal, de abrirle su corazón a Dios y no recibir esta palabra con resistencia. Entréguele su vida a Cristo. Venga a los pies del Señor. Mientras todos oramos, ¿hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, yo quiero comenzar una vida nueva? Venga a los pies de Jesús. Entréguele su corazón a Cristo. Si usted quiere que oremos por usted, levante su mano ahí donde está. O póngase de pie, hay consejeros alrededor del templo. Ellos se van a acercar a usted. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Por poner tu cuerpo, derramar tu sangre. Y haberlo hecho por mí. En este día te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra en esta tarde. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.